COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30, hoy es viernes, es 26 de agosto de 2022. Abrimos en este momento del día, en este momento de la tarde, los 30 minutos que tenemos para poder contaros muchas cosas. Es verdad que estamos finalizando el mes de agosto, pero hoy juega el Celta, jornada número 3 del Campeonato Nacional de Liga, y este fin de semana van a pasar muchas cosas, como por ejemplo, lo acabáis de escuchar, la Supercopa y la Copa Galicia de Balonmano, que va a reunir a los mejores equipos masculinos y femeninos en el pabellón de Ogatañal, en Cangas. Vamos a hablar del desafío de Elio Fernández, que además este domingo va a contar por las carreteras de las Rías de Vigo y de Pontevedra con uno de los grandes personajes del pelotón de nuestro país, como es el cántabro Ángel Madrazo, que por desgracia no pudo estar con su equipo, con el Burgos BH, participando en la edición, que está en marcha, recorriendo las carreteras de nuestro país como líder del Burgos BH. Y vamos a hablar de baloncesto, porque hoy tenemos al Obradoiro en Vila García y, como siempre, muchas más cosas que tenemos ya listas y dispuestas para vosotros, entre otras cosas porque además arranca este fin de semana la Primera Federación. Así que no me enrollo más, vamos al lío con Rodrigo Rodríguez, que está al frente del control de sonido, y con Ricardo de Miguel, al que enseguida saludamos. Yo soy Santi Peón, 31 por encima de las 3 de la tarde. Arrancamos ya, mucho para vosotros. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros. Según
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Liga, jornada 3, que van a abrir hoy desde las 8 en el estadio de Montilivi, el Girona y el Celta, con arbitraje de Gil Manzano y de Mateu Laoz. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
El equipo celeste ha viajado esta misma mañana rumbo a Girona con la duda de Gonzalo Paciencia.
Correcto, Santi. Aterrizó alrededor de las 12 del mediodía en la ciudad catalana con toda la plantilla disponible, salvando esa ausencia ya conocida de Denis y la única duda, como bien decías, de Gonzalo Paciencia. Coudet no descartó al futbolista, pero admitía que acabó muy fatigado el encuentro del pasado fin de semana contra el Real Madrid y que, por lo tanto, van a esperar hasta el último momento para alinear o no esta tarde en el partido que va a abrir la jornada 3 al Ariete portugués.
En la previa del choque así hablaba el entrenador argentino sobre la situación que a nivel físico arrastra el 9 luso.
Es la única duda que tenemos y bueno, lo vamos a definir mañana, pero terminó muy muy fatigado el último partido. No hay una lesión puntual.
Si no se encuentra en óptimas condiciones y por lo tanto el Chacho no puede contar con Gonzalo Paciencia, su sustituto en la cabeza del entrenador argentino está más que claro. Carlos Pérez, con el que está muy contento y muy satisfecho después de sus últimos días de entrenamiento. Así ha hablado sobre el exfutbolista del Barça y de la Roma, Eduardo Coudet, en referencia a sus opciones de ser titular esta tarde-noche frente a Girona.
Lo veo bien, lo veo mucho mejor. Sabemos las condiciones de Carles, lo importante que puede ser para nosotros, y lo veo mucho mejor en cuanto, no solo en cuanto a lo físico, sino también en cuanto al juego, ¿no? Porque lo veo que ha crecido mucho desde que le ha tocado llegar, ¿no?
Recuerdo que Girona viene de ganar al Getafe en la jornada anterior, también ante su público, es decir, también en Montilivi, el mismo escenario que va a haber hoy, cómo se enfrentan el Girona y el Celta. El conjunto de Eduardo Godet viene de perder tras caer goleado en Balaídos 1-4 el pasado sábado frente al Real Madrid. Después de sumar tan solo un punto frente al Español en la primera jornada, siempre digo lo mismo, todavía es pronto, pero es importante que el equipo vigués sea capaz de sumar cuanto antes los 3 primeros puntos del presente Campeonato Nacional de Liga. Pero en la previa del choque, porque todavía estamos inmersos en el tema del mercado, que se va a cerrar en la medianoche del próximo día 1 de septiembre, todavía la próxima semana, al Chacho se le preguntó hoy mucho sobre cuestiones que tenían que ver directamente con el apartado de fichajes y también de salidas. Uno de los nombres propios, sin duda, de los últimos días es el del lateral izquierdo titular del Celta, Javi Galán. De momento dice que solo quiere pensar en el partido de hoy, Eduardo Coudet, pero reconoce que de momento le mandan desde el club un mensaje de tranquilidad en referencia a la posible salida de Galán, no es fácil, rumbo a la ciudad condal.
No es algo que se me cruce por la cabeza, o sea, lo que me dice la directiva, no hay nada en concreto hoy. Ahora después, mientras esté abierto el mercado, usted también siempre lo involucra a ustedes, sabe que puede pasar cualquier cosa.
En lo que está trabajando ahora mismo a destajo el club es en incorporar a un delantero, algo que tiene luz verde, una operación que tiene luz verde a raíz de la salida de Santi Mina, cedido toda esta próxima temporada al Al-Shabab de la Liga de Arabia Saudí. Uno de los nombres que ha sonado de forma recurrente a lo largo de las últimas semanas es el de Cédric Bakambu, que tuvo un paso muy pero que muy exitoso por el Villarreal y que ahora es futbolista, delantero suplente en la Liga Francesa, en el Olympique de Marsella. El tema Bakambu ha quedado zanjado de forma más que tajante por parte del propio Chacho.
Ya me dijo que no, hace tiempo, ¿entendés? Hace, qué sé yo, que le hablé el día del cumpleaños de Iago. Fíjate qué día fue el cumpleaños de Iago, que yo no me acuerdo ya, pero desde ese día me agradeció y que no, por lo menos hasta hoy no era sin intención salir. Capaz que pasado mañana me llama y me dice, estoy, mister, pero no, ya no está más.
No será Bakambu, pero aún así Eduardo Godet reconocía ante los periodistas que es muy optimista con los mensajes que recibe desde la directiva del club en cuanto a la incorporación, ojalá más pronto que tarde, cada vez quedan menos días para cerrar el mercado, y pueda completar su plantilla con un delantero.
Tengo confianza de que va a llegar alguien. El club está trabajando en eso, así que nada, pensando en positivo. Ahora después, claro, si no empezamos a sacar resultados, siempre la mirada va a ir para un solo lado. Pero bueno, no es algo que no pueda llevar sobre mi espalda.
Eso en el apartado de llegadas, que todavía el Celta tiene que cerrar por lo menos una, la del delantero, a la espera de saber si finalmente se desbloquea o no la situación de Denis Suárez, algo que podría dar cabida, aunque muy sobre la bocina, a que el Celta liberase masa salarial con la salida del futbolista de Salceda y pudiese incorporar a otro futbolista para esa misma parcela del terreno de juego. Pero también en el apartado de salidas ha habido cierta polémica a lo largo del verano, principalmente centrada en un nombre propio, el de Miguel Baeza, que dadas las circunstancias ha tenido muchos minutos en los pocos partidos de verano que ha disputado el equipo y que de momento no se ha estrenado con el Celta en partido oficial en lo que llevamos de temporada. Coudet ha querido zanjar también esta polémica. Ha mantenido de forma también muy tajante y muy clara que él en ningún caso ha evitado la salida de ninguno de los futbolistas de la plantilla.
Yo no evité ninguna salida de nadie. Intento ser justo y poner a los que mejor están. Trabajo con los jugadores que están. Sí que en cuanto a número estamos más que justos, y creo que ustedes, siempre le digo a ustedes, pienso que coinciden, Alberto, en eso. Estamos muy justos.
En principio, el 11 para hoy no debería deparar demasiadas sorpresas, con la presencia de Marchesín defendiendo la portería, defensa de cuatro, con Hugo Mayo y Javi Galán en los laterales, con Aidó y con Unai Núñez en el centro de la zaga. Por delante, veremos si no hay modificaciones. Lo lógico es pensar que Fran Beltrán y Renato Tapia van a repetir en el doble pivote. Yo no descartaría la opción de que por la derecha pudiese entrar Carles Pérez, si es que Paciencia está disponible para ser titular de inicio. Franco Cervi en la izquierda. El enganche sería para Óscar, en función, insisto, de los lesionados, si no los dos futbolistas que jugarían en ataque. Insisto, una vez más, si es que el portugués está disponible, Paciencia y Iago Aspas. Si no, Carles Pérez o incluso Óscar Rodríguez jugando por detrás de Iago Aspas. Son varias de las opciones que tiene Eduardo Coudet para conformar un 11 y enfrentarse esta tarde-noche con un Girona que viene lanzado. Después, insisto, de ganar al Getafe, nos vamos hasta la redacción de los Deportes Cope en Cataluña. Compañero Joaquín Bacigalupo, cuéntame cosas del Girona de cara al partido de hoy en Montilivi frente al Celta. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero.
Hola Santi, en Girona ya están listos para ser el equipo que abra el telón de esta tercera jornada, solo 3 días después de cerrar la segunda, con 3 bajas confirmadas, Ibrahima Kebé, Iván Martín y Borja García. Ayer habló Michel en rueda de prensa y lo más relevante fue la duda de Rodrigo Riquelme por el golpe que sufrió en el hombro en el partido contra el Getafe. Lo iban a evaluar en la última sesión de entrenamiento esta misma mañana y hasta último minuto no iban a saber si iba a ser o no de la partida. El técnico madrileño avisó que va a haber cambios en el 11, que va a evaluar según cómo estén los suyos y qué partido se viene adelante, con lo cual pocas pistas. Lo que parece claro, eso sí, el Tati Castellanos parece que va a ser un fijo en el 11 de Michel.
Gracias, Joaquín. Ricardo, además de esto que nos acaba de destacar de la comparecencia en la previa de Michel, del entrenador gironí, antes del partido de hoy entre Girona y Celta, entre catalanes y gallegos, ¿qué otras cosas podemos destacar de lo que dijo el técnico del equipo rojiblanco?
Pues sobre todo, Michel hizo especial hincapié en tener la posesión de la pelota, disputársela al Celta, no cometer errores que propicien pérdidas innecesarias, y ha explicado también cuáles cree que van a ser las claves para que el Girona consiga los 3 puntos esta tarde.
Si no queremos sufrir sin la pelota, tenemos que robarla muy rápido, recuperar rápido o intentar que la construcción del Celta sea lo más difícil posible. Tenemos que ser muy agresivos en la presión, por eso he pedido a nuestra gente que esté con nosotros, porque nos va a dar ese plus. Y la otra es que con balón seamos capaces de ir a campo rival y tenerles allí y poder hacer una buena presión tras pérdida.
Pues nosotros, desde ya, hacemos sonar nuestro particular silbato y echamos a rodar nuestro particular balón. Esto es Ya en Marcha para nosotros, insisto, la jornada número 3 del Campeonato Nacional de Liga. Hoy, desde las 8 en Montilivi, Girona-Celta. El partido, como siempre, en tiempo de juego, en la app, aplicaciones móviles y a través de cope.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a pedir lo que nos gusta
en el deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego los 22 protagonistas.
En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué equipo salen tanto el Madrid como el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Más cosas, más fútbol. Empieza la Primera Federación este fin de semana. Ricardo, empezamos. Vamos a ir cronológicamente con lo del domingo a las 12 en Barreiro, entre el Celta B y el San Sebastián de los Reyes.
Sí, ambos equipos coincidieron la pasada campaña en la misma categoría. El equipo madrileño finalizó 10º el pasado curso, mientras que el Celta B pues se quedó a esas puertas del playoff de ascenso. Hasta 13 fichajes ha realizado el club madrileño. Desde esta mañana, desde el club nos han enviado sonidos del capitán del equipo celeste, del filial celeste, Iker Losada. Dice el atacante del Celta B que llegan bien al partido de este domingo, al debut liguero, sobre todo por los buenos últimos resultados que cosecharon en pretemporada.
Bien, creo que muy bien. Al final, el último partido contra el Arenteiro ganamos 3-0. Creo que la moral nos sube con esos resultados. Yo creo que los entrenos teníamos ya esas ganas de tener el primer partido y creo que afrontamos todo el equipo con muchas ganas este inicio de liga.
Explicaba también Iker Losada que les pide Claudio Giraldez, el nuevo entrenador del Celta B, que va a debutar también en partido oficial con el filial celeste en el partido de este domingo.
Que tengamos mucho el balón, le gusta mucho la posesión, como a nosotros también, que cuanto más balón tengamos, mucho mejor, y al final es lo que nos pide, mucha presión arriba, porque al final somos jóvenes, tenemos mucho, mucho pecho, mucho físico, y creo que nos va a venir bien en partidos contra gente veterana, que no tienen tanto pecho como podemos llegar a tener nosotros.
Y sobre asumir el rol de capital esta nueva temporada, la 2022-2023, también habló Iker Losada.
Sí, bueno, al final echo de menos el pampín que estaba delante de mí el año pasado porque no tenía tanta responsabilidad, pero bueno, también me gusta, quiero tener ese pelín de presión a mayores y sí, yo estuve en su situación, sé lo que ellos sienten cuando suben, que tienen ganas de demostrar y yo lo que quiero es darle esa tranquilidad para que lo hagan y que tengan esas ganas de volver.
También el domingo, pero ya por la tarde, a las 7:30 en Pasarón, se va a estrenar frente al Alcorcón el nuevo Pontevedra.
Sí, con el debut además en el banquillo de Antonio Fernández, los granates reciben a uno de los cocos de la categoría, el Alcorcón, descendido de segunda división la pasada campaña, por lo tanto, uno de los claros favoritos para retornar al fútbol profesional. La pretemporada para el Pontevedra ha sido positiva, victorias importantes ante equipos de categoría como el Lugo o el Celta B. En la previa del partido habló precisamente Antonio Fernández, el míster granate, que dice que quieren poner en dificultades a todo un transatlántico como el Alcorcón.
Equipo bueno, es un equipo que tiene muchas cosas buenas, que tiene individualidades, como todos los equipos de esta categoría, que es un buen equipo y, ¿no?, sin desmerecer a nadie, lógicamente partiendo desde la humildad, que es santo y seña de, tiene que ser nuestra este año, un equipo humilde, un equipo trabajador, un equipo que no da un partido por perdido, practicarles un fútbol que les pueda crear dificultades, ¿no?
Sabe Antonio Fernández, sabe el técnico del Pontevedra que para rascar algo positivo de ese debut liguero entre Alcorcón van a tener que dejar en el campo hasta la última gota de su sudor.
Vamos a trabajar para ello, vamos a dejar hasta la última gota de sudor en ello, dentro de un orden, de una disciplina y de un proceso que llevamos durante toda la temporada, llevarlo a cabo el domingo, y esperemos que con esa dosis de suerte que hay que tener en el fútbol también, pues podamos contar que el domingo pues, tenemos esos tres puntos que queremos, ¿no?
Recalcó también lo importante que va a ser el apoyo de la afición, a la que le pide que acuda a Pasarón a animar a los suyos, y pide ya y piensa ya en asentarse en esta categoría nueva para el Pontevedra como es la Primera Federación.
Hombre, lógicamente a mí me gustaría que hubiese una gran entrada el domingo, ¿no? Yo creo que el equipo se lo merece, el club se lo merece. Creo que se ha hecho un gran esfuerzo desde la dirección deportiva y desde el club, desde la presidenta y el consejo por hacer un equipo ilusionante este año y que no perdamos el norte de saber que un club que asciende tiene que ser un club que se asiente.
Un Pontevedra que además hace escasos minutos nos ha anunciado que ficha al portero Víctor Nikolov, portero búlgaro que además ya tiene experiencia en algunos equipos de la Liga Española. Por último, en cuanto al fútbol, os contamos que mañana, sábado a las 8, en el campo de Baltar, en Portonovo, se disputa la final de la fase gallega de la Copa Federación que enfrenta al Arenteiro y al Compostela.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora seguimos con más cosas, Ricardo. Vamos a hablar durante los próximos minutos, son y 46, por encima de las 3 de la tarde, de balonmano. El Cisne se ha reforzado con un pivote con experiencia.
Sí, un fichaje de categoría para el Cisne. Se incorporan a Emiliano Franceschetti, pivote argentino que jugó la pasada temporada en el Junior Fasano de la Serie A1 italiana. El propio Emiliano ya ha podido pronunciar sus primeras palabras como jugador del Cisne. Lo escuchamos.
Buenas, ¿qué tal? Soy Emiliano Franceschetti, nuevo jugador de balonmano Cisne. Estaremos juntos esta temporada. Voy a trabajar lo máximo que pueda para contribuir a los objetivos del club de esta temporada. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos.
Suerte para el jugador argentino. Además, hoy juega el Guardés, que se presentó en Aguarda en Sociedad.
Sí, Santi, me puedes recordar tu horario porque la verdad lo tenía aquí apuntado y te digo que no encuentro ahora el papel. Pero bueno,
va a ser a las 8:30 con motivo de la disputa del BAC, ese torneo veraniego en el que participa todos los veranos el Guardés. Nos quedamos, si te parece, Ricardo, con lo importante, sí, que al final, más allá de los bolos veraniegos, es sin duda la presentación ante su gente en su pueblo, en Aguarda, del Atlético Guardés.
Lo tenía apuntado en la siguiente página, perdón, aquí lo pido, porque bueno, es lo que nos puede pasar a todos. Especial, sí, por esa presentación del equipo femenino, va a competir un año más en División de Honor Femenina, sobre todo el importante, la presentación del primer equipo, del equipo de División de Honor Femenina. Vamos a escuchar, por ejemplo, a la capitana Marisol Carratú, que lleva ni más ni menos que 6 temporadas en el equipo miñoto y que dice que va a dejar todo en la pista un año más para dejar muy alto el pabellón el nombre de Aguarda.
A mí nadie me lo contó. Lo vivo hace 6 años, en carne propia. El saber lo que es ir a jugar afuera y sentirse local. ¿Qué mejor prueba que Donosti el año pasado? Por eso, simplemente, las que estamos de este lado, les queremos dar las gracias por confiar en nosotras y ayudarnos a creer cuando capaz ni nosotras creemos que podemos. Y nos comprometemos, como cada año, a intentar dejar la bandera de este pueblo, que este año la tenemos como la segunda piel, dejarla en lo más alto.
Y el debutante en el banquillo, el entrenador Abel González, confirmó que al equipo todavía le queda ajustar algunos pequeños detalles, pero que tiene la ilusión, sobre todo, y esto es muy importante, de poder darle un título a la afición del Atlético Guardés.
Mi ilusión es intentar dar un título a este club. Pienso que están trabajando muy bien para ello. Aún nos falta un poquito, nos falta combinarnos un poquito más, pero este año creo que se puede conseguir. Vamos a ser ambiciosos, yo el primero, lógicamente. Pienso que ellas también tienen esa ambición, como han demostrado en los vídeos que os han mandado.
También escuchamos al presidente del club, a Jesús López, que dijo que a pesar de todas las dificultades van a hacer todo lo posible para que el Guardés, para que el Mecali Atlético Guardés siga siendo uno de los clubes referentes en Europa.
Queremos seguir siendo una referencia en España, seguir peleando con las mejores en la parte alta de la clasificación, seguir compitiendo en Europa y seguir llegando a finales. Y si es posible, ganarlas. Somos conscientes que cada vez es más difícil, pero los rivales tienen inyecciones económicas, contextos de grandes ciudades que les dan un punto de ventaja respecto a nosotros, que estamos aquí en este pueblo pequeñito. Pero aquí somos unas guerreras y estas chicas se merecen todo.
Además, Ricardo, el Teucro ha presentado su campaña de abonados.
Esta mañana, en el renovado Ponte do Burgo de Pontevedra, el Teucro ha presentado su campaña para la 22-23, una temporada en la que van a pelear por volver a División de Honor Plata. Los precios, desde los 60 euros para la categoría de adulto hasta los 150 para el socio familiar, una categoría que incluye dos carnets de adulto y dos carnets sub-25.
Pues vamos a seguir contando más cosas. ...50 minutos por encima de las 3 de la tarde... ...seguimos en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra... ...este domingo... ...vuelve el desafío Delio Fernández... ...hola Delio, ¿qué tal? Buenas tardes...
...hola, buenas tardes...
...¿qué tal Delio, cómo estás?
Muy bien, aquí por casa ya... ...ultimando los preparativos para el desafío...
...ahí sigues, eso te iba a decir yo... ...con el desafío, cada año más y cada año mejor...
...sí, bueno, después de esta parada de estos años por la pandemia... ...pues retomamos el desafío y... Y hay que continuar y volver a la normalidad y preparar este evento con la misma ilusión que antes.
He visto a través de vuestra página web que se van a presentar este próximo domingo a partir de las 9 de la mañana, 9 y cuarto si no me equivoco, muchos grandes nombres, ¿no? Que van a tomar la salida en Moaña, como Alex Marque, como Samuel Blanco y también Ángel Madrazo. Cuéntanos, ¿cómo conseguiste convencer a Ángel?
Más, fue muy, muy, muy sencillo, ya lo teníamos hablado... Fue compañero mío 2 años y compañero de habitación y ya lo teníamos más que hablado, ¿no? Y solo que siempre coincidía con calendario y, bueno, pues relativamente tuvo como un positivo por COVID horas antes de empezar la Vuelta a España y nada, hablé con él, oye, ¿cómo estás? Tal, y estaba asintomático, ahora estaba perfectamente. Y dijo, oye, ¿te vienes al desafío? Y bueno, tardó 2 horas en confirmarme. Así que nada, fue muy, 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 muy sencillo.
Como nos estás contando, os une desde hace tiempo una muy estrecha, una muy buena relación a ti, Ángel, ¿no?
Sí, sí, bueno, la verdad, somos compañeros y compañeros de habitación, entonces al fin y al cabo, pues corríamos carreras también muy, un calendario muy parecido dentro del equipo, y por lo que coincidíamos bastante. Así que, pues bueno, hicimos amistad.
Oye, Delio, con respecto al recorrido, 93 kilómetros, pero no hay prácticamente que ni uno para respirar, para coger un poquito de aire.
Bueno, mantenemos pues bueno la misma esencia que siempre, hacemos una primera vuelta a Morrazo, que es lo más fácil que puede haber por la zona, y sí es verdad que no hay ni un metro plano. Y después, pues, la parte final, pues, variamos un poquito. Este año se puede subir a Chandarquiña, que era un poco la identidad de esta prueba, es el puerto final, y cambiamos, pues, bueno, subimos 2 puertos. El último puerto es donde termina la velocidad controlada y cada uno, pues, puede encontrar su pequeño desafío, ¿no? Algunos, pues, con subirlo ya tendrán bastante y otros, pues, intentarán subirlo lo más rápido posible.
Ese final tan exigente... ¿Es idea tuya?
Bueno, pues sí, soy el encargado un poco de hacer el recorrido y bueno, lo diseñé pues bueno pensando que sea una prueba asequible a muchos niveles para disfrutar del ciclismo, de la compañía de otros amantes de este deporte y en la parte final, pues bueno, que vayan guardando, que harán falta las fuerzas y eso. El que vaya más justito con su bio ya tendrá bastante y el que tenga mejor condición pues intentará hacer un buen tiempo en la última subida que es la parte cronometrada y es el desafío que propongo para esta edición.
Al final lo que importa es pasar un buen rato todos juntos, que sin duda de eso se trata principalmente el desafío de Delio Fernández. Aprovechando que estamos en conversación contigo, Delio, afrontando ya imagino que el tramo final de la temporada para ti, ¿no?
Pues sí, pues prácticamente estamos dando por finalizada la temporada, este año un poco antes de tiempo. Aquí en Portugal tenemos menos calendario después de la Vuelta a Portugal, que era nuestro principal objetivo. La semana está Jornal Noticias y bueno, estoy de reserva. En principio pues no iré y terminaré ahora la temporada entonces. Tocará ya descansar en breve y este año por fin un descanso largo que ya me hacía falta después de los últimos años con temporadas muy largas, enlazando temporada tras temporada. Y también hace falta pues tomar un descanso un poquito mayor.
Desde luego, ¿qué balance haces de la temporada?
Bueno, yo creo que hay que estar satisfecho con los resultados. Hicimos una primera parte, apostamos por estar bien en un gran camino, creo que conseguimos tener un buen resultado y estar presentes en carrera, una carrera con que venían equipos World Tour con nivel. Y después, bueno, unos problemas ahí de salud que me obligó a parar y ya centrarnos 100% en la Vuelta a Portugal. Y las pruebas anteriores de preparatorias ya empecé a estar en puestos de cabeza. Y la Vuelta a Portugal, pues bueno, ahí con Marc y conmigo en el top 10, quinto y sexto. Intentamos hacer lo mejor y bueno, no pudimos llegar más alto. Sabíamos que era difícil, pero bueno, entraba dentro de nuestras expectativas estar ahí luchando por la victoria.
¿Tienes contrato en tu club en Portugal todavía la próxima temporada, no, Elio?
Pues no, estamos ahora aún pendientes de resolver el año que viene.
Pues estaremos también muy pendientes nosotros de ver qué pasa con Delio Fernández. Lo que sí tienes claro es que por lo menos un añito más quieres seguir. Eso sí lo tienes claro, ¿no? Si es posible.
Sí, ya son 15 temporadas como profesional.
Claro.
Y bueno, salió bien la Vuelta a Portugal, entonces vamos a seguir un año más.
Como tiene que ser, que además queremos seguir contando muchas buenas andanzas y muchas buenas noticias de Delio Fernández. Delio, lo primero, gracias por atender la llamada de Deportes COPE para toda la provincia. Que disfrutéis mucho, que lo paséis súper bien de la mano de Ángel Madrazo también, por supuesto, este próximo domingo y que podamos contar buenas noticias en referencia a tu futuro lo antes posible. Delio, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Bienvenido. Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Hoy tenemos en Vilagarcía, en el norte de la provincia, baloncesto del bueno. Vilagarcía Basket Cup, Elena Mariño, desde las 20 horas, desde las 8 de la tarde, en el pabellón de Fonte Carmoa. Primer partido para el Obradoiro del Alquimista, de Moncho Fernández, que se mide con un equipo que esta próxima temporada va a disputar además competición europea, como es el Oporto. Evidentemente, a estas alturas del verano, todavía muchas incógnitas en el Obradoiro. Hay jugadores que no van a poder desplazarse hasta Vilagarcía, por lo que Moncho Fernández y su cuerpo técnico van a tener que tirar de chavales del equipo filial para completar la convocatoria de cara al partido de hoy. Me consta que todavía quedaban un reducido número de entradas a la venta, pero se espera un gran ambiente en Fonte Carmoa para ver baloncesto de primer nivel. Lo van a ver en Vilagarcía durante las próximas semanas. Lo primero, hoy, insisto, desde las 8, Fonte Carmoa, Vilagarcía, partidazo entre el Obradoiro y el Oporto. Es el primer partido del verano para el equipo que entrena Moncho Fernández. Habíamos quedado con alguien de la organización para tratar este tema un poquito más en profundidad. Estas cosas pasan porque este programa que estás escuchando es en riguroso directo, no atienden, una auténtica pena, pero nosotros estamos aquí, por supuesto, por descontado, para contarte lo que va a suceder a lo largo de las próximas horas. Insisto, es un auténtico partidazo en Vilagarcía. Nos consta que sois muy, pero que muy amantes del buen baloncesto. Hoy tenéis un partido de primerísimo nivel, desde las 8, Obradoiro Porto, en el pabellón de Fonte Carmoa. Los más rezagados, los últimos que quieran todavía decidirse para poder presenciar en directo en el pabellón este partido, todavía tenéis entradas a vuestra disposición. Y antes de cerrar, Ricardo, contamos otras cosas. Baloncesto en silla de ruedas, fichaje importante para el Ibercon Sanfip.
Sí, que incorpora al joven alemán Sebastián Kolb, un jugador que ha sido, por ejemplo, internacional sub-22 con la selección germana y que proviene del RBB Iguanas alemán.
En tenis, ¿cómo van las cosas en el internacional que se está disputando en Samil?
Pues en 1 minuto y 20 segundos, cuando sean las 4 de la tarde, Jessica Bouzas va a regresar a la competición. En la ronda de cuartos de final, en este caso, se va a enfrentar contra la jugadora británica Anna Brogan, buscando el pase a semifinales.
Y vaya fin de semana que tenemos por delante en Traineras, porque se disputa en aguas de A Coruña la última regata, todo por decidir, en la Liga Gallega.
Correcto, la bandera Teresa Herrera cerrará, como bien decía Santi, un año más la Liga Gallega y lo hará con una competición en la Ensenada de Lorzán. El título de la competición masculina está que arde, porque se disputará entre Samertolameu y Bueu, a los que solo separa un punto en la general. Por lo tanto, cualquiera de ellos podría ganar. En la competición femenina, Cabo solo necesita 4 puntos para levantar el título, pero ojo, porque una mala regata de Cabo le podría dar el título a Chapela.
Y en juego, evidentemente, intentar conseguir la plaza para volver a la Liga CTE para alguna de las dos embarcaciones que ocupan gran parte de nuestra zona de influencia. Gracias, Ricardo. Buen fin de semana.
Gracias, Santi. Buen fin de...
A puntito de llegar a las 4, os quedáis con los compañeros de la tarde desde las 8 en COPE Más para los amigos de Pontevedra, a través de la aplicación móvil y a través de nuestra página web, el partido del Celta, desde las 8 en Montilivi, Girona Celta. El lunes más. Buen fin de para todos. Adiós.